Hulfelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Ya sabes que este programa es de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Como cada semana te recomendamos nuestra web redasociativa.org/baladre. No dejes de visitarla y además si quieres anunciar algún acto, alguna acción o cualquier otra cosa nos puedes escribir a nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En nuestro programa de hoy, el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Roberto de la Asociación contra la Exclusión Alambique en Gijón. Y luego nos iremos hasta Vigo. Diego, del punto de información de Coya, nos contará qué tal van las cosas por allí. Y por último, en nuestro momento de historia de los movimientos sociales, conoceremos a Sara Berenguer. Y además te presentaremos el libro Evitar no es tragar, de la Asociación Colla Sicaya, un colectivo de apoyo a menores de Valencia. Antes de todo esto, comenzamos con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
¿Ya me lo estoy diciendo?
Sí, mándale, adelante.
Imaginen que, tras los inevitables meses de espera, por fin la cita convenida con su cardiólogo tiene lugar. Pero su cardiólogo está de baja médica, así que su cardiopatía será diagnosticada y tratada por un pediatra, un traumatólogo o una psiquiatra, obligados por la Consejería de Sanidad a cubrir eventualmente la baja de su especialista. Seguramente, y a pesar de la buena voluntad de los sustitutos, usted no se iba a quedar muy tranquilo, porque en su ignorancia usted desconoce el origen de su arritmia, pero de lo que está usted seguro es que su corazón no padece ni estreñimiento, ni rotura ósea, ni desdoble de personalidad. Al día siguiente usted llega puntual al juicio en el que por fin se va a dirimir su viejo litigio y cuyos detalles no vienen al caso. Para su sorpresa, la abogada de oficio que la había asesorado durante todo el proceso no ha podido acudir. La Consejería de Justicia, diligente, le ha enviado en su lugar a un licenciado en Ciencias del Mar. El hombre no entiende ni papa de asuntos jurídicos, aunque, al verlo usted tan perplejo, y recuerde, con una arritmia diagnosticada probablemente por un nefrólogo, le intenta tranquilizar comentándole en voz baja que ha visto en multitud de ocasiones dos clásicos del subgénero de juicios: Matar a un ruiseñor y 12 hombres sin piedad, esta última en sus versiones cinematográfica y teatral. De vuelta a casa, aturdido porque en un momento de la vista su improvisado abogado se mandó un emotivo discurso sobre el complicado desove de los sargos en las mareas del Pino, nuestro hombre busca refugio en su familia. Es la hora de la comida. Intentando olvidar sus surrealistas experiencias, les pregunta a sus hijos por las clases. Antonio, que está en tercero de la ESO, le explica que lleva un mes sin el profesor de matemáticas, pero que en su lugar ha aparecido por el aula un profesor de francés, una profesora de tecnología, otro de educación física y dos más que no logra identificar. Le informa que de matemáticas, lo que se dice clase de matemáticas, sigue sin recibirlas, pero que nunca están solos y que ya casi es un especialista en hundir barquitos y en jugar a la ronda. Yasmina está en segundo de bachillerato y en el futuro quiere estudiar algo relacionado con los idiomas. Su profesora de inglés tiene un embarazo complicado y su médica, afortunadamente fue atendida por su ginecóloga, le ha prescrito descanso. Lleva 20 días de baja y tampoco la Consejería de Educación ha nombrado una persona que la sustituya. Cuando debe recibir clases de inglés, aparece una profesora de física y química, y aunque la mujer le pone voluntad, su pronunciación inglesa es inversamente proporcional a su dominio de vectores, fuerzas y magnitudes eléctricas. Otras veces entra en su aula un profesor de latín que imparte clases en otra especialidad de bachillerato y que desde el primer día les aseguró que lo más cercano al inglés que podía explicarles eran las campañas de Julio César en su conquista de la Britania. En mayo, Yasmina se examinará de la PAU. Si la cosa sigue así, en el examen de inglés pondrá la tabla periódica con números romanos a ver si escapa. De todo este relato, afortunadamente para el corazón de nuestro protagonista, solo la última situación es real. Y de tal situación se pueden sacar diferentes conclusiones, varias preguntas y alguna reflexión. La primera de las conclusiones es que la Consejería de Educación sigue empeñada en ganar a Malta, un territorio europeo con mayor fracaso escolar que Canarias, en el deterioro de la enseñanza pública. Y ya saben que cuando esta gente se empeña en algo, por disparatado que parezca, ahí tienen a la Guanchancha o al puerto de Granadilla, al final terminan por conseguirlo. La segunda conclusión es que este plan implica la contratación de menos profesorado, aumentando el paro y llevando a la ruina moral y económica a cientos de personas que en muchos casos llevaban ejerciendo la docencia desde hace muchos años con probada solvencia. Y la tercera es que para evitar las nuevas contrataciones se está obligando al profesorado a ejercer tareas para las que no está preparado y en horarios en que debería estar realizando otras tareas para las que ha sido contratado. Y se nos plantean fundamentalmente dos preguntas. ¿Permitiría usted que un psiquiatra tratara su cardiopatía, que un economista lo defendiese un juicio, que un dulcero le arreglase su coche, que un biólogo le hiciese los planos de su casa? Salvo que esté afectado de enajenación mental, ningún usuario de estos servicios se prestaría a ellos. Entonces, ¿por qué permitimos que a nuestros escolares les pueda dar clase de lengua un profesor de matemáticas, al día siguiente uno de educación física, al día siguiente uno de griego? Pero además, y sobre todo, se antepone una reflexión. Con toda seguridad, ni los profesionales de la abogacía, ni de los de la medicina, ni los conductores de grúa permitirían la sustitución de sus servicios por otros profesionales no especializados en su disciplina y que además conllevase una vulneración flagrante de sus derechos. Si este plan se intentase aplicar a los conductores de guagua, al día siguiente las ciudades se paralizarían. En cambio, el profesorado de la enseñanza pública canaria, de un tiempo a esta parte, asume, domesticado y sumiso, cualquier imposición que como esta significa una merma de sus derechos laborales y que implique una pérdida irreparable de la calidad formativa de nuestra juventud. ¿No es hora de dar un paso al frente unánime y sin resquicios contra la insensatez y el autoritarismo? Solo la desobediencia, la insumisión y la rebeldía nos podrá hacer dignos de una profesión vejada a conciencia por sus gestores. ¿A qué esperamos? Desde Fuerteventura, un abrazo para todas las personas.
Subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Ven, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. bien. Ibas a volver, ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en su vida. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad, los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad, los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad.
Hoy en Nosotras las Personas, un asturiano de pasaporte ganado pulso, así día a día, y comparto en Buenos Aires, que no Argentina, ¿no? Buenas, Roberto.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello hace tantos años?
Bueno, pues Buenos Aires, ya alguna vez creo que habéis hablado de Buenos Aires, que no Argentina, sino Salamanca, ese barrio que está a 5 kilómetros del centro de Salamanca. Y donde algunos, pues, vivimos unos pocos de años.
Unos pocos de años, como decía la Polla Ricos, jugando con las piedras, ¿no?
La verdad es que los primeros años poco más había allí, vamos. Y todo lo que se fue consiguiendo fue a base de inventar con las piedras cosas, ¿no? Pero bueno, sí.
Pero mucho interés, ¿no?, por la educación y por lo social, ¿no?
La verdad es que es lo que después de los primeros años de convivencia, ya por los 80, la gente que tenía inquietud en el barrio es donde centró su apuesta. Y fue la manera también de parar, pues, la situación de un barrio periférico que camina todavía hoy hacia el gueto, ¿no?, y hacia considerarlo un gueto por parte de la sociedad. Y la gente que entonces... A nosotros nos pillaba pequeñas, ¿no? Pero a la gente que le ponía más interés, sobre todo se lo ponía al tema educativo y al tema poder poner, ¿cómo decirlo? Poner freno a una deriva que ya se veía a finales de los 80, cómo cogía fuerza, ¿no?
¿Cómo consigues frenar eso que suele decirse que está inscrito, ¿no?, en el ADN de estos barrios periféricos, carne de cañón, periférico en lo laboral y de repente, pumba, entras en la universidad, esas camisetas, que luego charlamos de ellas, y empiezas a generar un proceso de relaciones, ¿no? En educación social allá en Salamanca, ¿no? ¿Cómo fue, ¿no? Esa ruptura, ¿no?
Pues la verdad es que todavía cuando se para uno a pensar sobre cómo será el cambio de una inercia, pues bastante complicada, ¿no? Todavía no sabe uno muy bien dónde pudieron estar las claves exactas de cuándo se frena la deriva, ¿no? Quizás esos espacios que gente con inquietud ofrecía educativo, simplemente con el estar, fueron lo que motivaron el poder tener esa transición o el darse cuenta de las cosas, ¿no? El darse cuenta de cómo nos meten en situaciones y en barrios donde ya tenemos el círculo vicioso hecho, ¿no? De la precariedad a la exclusión y sin mucha vuelta atrás, ¿no? De compartir esos espacios, no tanto los educativos, porque yo nunca fui mucho de participar en grupos y esas cosas al principio, ¿no? De chaval, pero sí del estar y solo del acompañamiento que esa gente con inquietud hacía, pues fuimos descubriendo cosas. Eso y la lucha diaria que el barrio en aquellos años sí que tenía. O sea, el testimonio, el ejemplo de la gente que se organizaba, pues en asambleas, o se organizaba para ir a encadenarse al gobierno civil, en movidas, o a ir a hacer una manifestación a Salamanca, fueron cosas que ayudaron a parar, a lo mejor, ese proceso, esa cadena de la precariedad a la exclusión sin mucha vuelta atrás. Y después, pues de ver esas cosas, de decir, bueno, pues cómo nos podemos enterar de qué herramientas hay por ahí para ponerlas a jugar, ¿no? Porque, bueno, la práctica, el ver todas esas cosas sí que te da todo lo necesario para manejarte, pero cómo poderte enterar de qué hay por ahí. Entonces es cuando, con suerte y con unos años más, me acerco a la universidad y empiezo a conocer pues todo ese mundillo que luego profundizó mucho, ¿no? De lo profesional y todas estas cosas, acompañado por suerte de un grupo de gente en la universidad, pues 10, 11 personas muy inquietas, que con las que hacemos proceso dentro de la universidad y conocemos nuevas experiencias, nuevas cosas y nos vamos dando cuenta o vamos acompañándonos en el proceso de darnos cuenta de que eso de lo profesional tiene truco, de que hay más cosas que solo la carrera, bueno, todas esas cosillas, ¿no? Que algunos ya veníamos de otras circunstancias, pero que siempre haciéndolo en colectivo, acompañado, se enriquece mucho más, ¿no?
De alguna manera ahí se configura una relación bonita, ¿no? Mucha complicidad, mucho compartir, mucho apoyo mutuo, ¿no? Con compañeras que algunas luego reencontráis ya en Asturias, pero que seguís una estela amplia de gente que casualmente coincidís en las aulas, pero que aquello os marca, ¿no? Y hay una red social importante, ¿no? De gente inquieta de vuestros años de facultad.
Pues sí,
¿no?
La verdad es que de ese proceso, de esas 10, 11 personas que además de compartir aula, compartíamos un grupito pues de reflexión, de conocer experiencias, de pararnos a pensar, pues sale una relación más continuada con gente que continúa aquí en Asturias, después, posteriormente, y con otra continúa a día de hoy, ¿no? Pues tenemos gente por Berlín, ¿no? Y es capaz de hacer el... Pues luego esta red pues da que nos haga de traductora si tenemos que ir por allá a mil historias. O tenemos una compa en Zamora que también da cobertura, nos vemos de vez en cuando para compartir cosas. Da nuevas relaciones y nuevos enredos. La verdad es que fueron, eso, sobre todo los dos últimos años, dos años de, bueno, de mucho hacer camino juntas, ¿no? Y mucho darnos cuenta de, pues, de bastantes cosas. La verdad es que era un grupo en el que cada uno veníamos de procedencias muy, muy diferentes, y yo creo que eso hizo que quedasen lazos y enredos para después.
De alguna manera, Asturias se le podría aplicar sitio distinto. ¿Costó integrarse ahí, llegar y verla la primera, la jugada, o cómo?
Pues la verdad es que costó un poquito, no tanto como la gente acepta a los que venimos de fuera, que de primeras se acepta muy bien a todo el mundo. Aquí la gente es de estar siempre, pues ya se sabe, los chigres en la calle y demás, pero sí esa adaptación a la vida más social y demás costó un poco.
Hombre, quizás se llevó un poco más fácil porque enseguida, como decíamos antes, enseguida había un grupito de gente que empezamos a compartir el venir juntos para acá, y también que gracias a, pues a veces esto del empleo tiene sus cosas positivas, pues conocimos a gente bastante maja que también nos abrió un poco el podernos adaptar aquí a Asturias.
Y como la inquietud la llevabais dentro y bien curtidita ya y bien madurita, al poquito, alambique.
Sí, bueno, yo...
¿Cuántos años lleva alambique?
Pues alambique yo creo que va camino de los 8.
O sea, al segundo año de estar en Asturias constituís un grupo.
De manera informal, ¿eh? Los primeros pasos fueron de manera informal y después ya anécdotas interesantes personales, ¿no? O sea, al llegar aquí pues fuimos sondeando qué espacios había colectivos o qué espacios donde participar, y algunos nos encontramos, se nos ocurrió ir a un sindicato, qué cosas tiene la vida.
La vida.
Y pues nos dijeron que bueno, que primero, que a lo que nos dedicábamos no había sección sindical. Que intentábamos ganarnos la vida en eso de educadores, ¿no? Y la segunda simpática era cómo participar, pues con tu delegado sindical, porque esto es una organización vertical, ¿no? Entonces, con anécdotas de esas, pues después de un tiempo y de compartir la gente que estábamos aquí, 5 personas en aquel momento, que veníamos pues de Salamanca, algunos sí que habíamos compartido la facultad, otras no, pues decidimos pararnos a pensar un poco cómo afectaba el empleo en nuestra vida, porque en aquel momento pues no todas teníamos o no todas tenían trabajo, y bueno, nos parecía que podía estar bien recuperar esos espacios de reflexión en nuestras casas primero, nada público, por decirlo así, y empezar a darle vueltas a eso, ¿no? A cómo el empleo condiciona nuestra vida y condiciona esos circuitos de exclusión que hablábamos antes, de precariedad, de exclusión. Y es como empezamos en el 2002, de manera informal, a reunirnos en las casas de cada una. Al principio algunas compartíamos, pero otras no, y entonces aprovechábamos para rotar y vernos.
Pero en menos de 2 años ya estabais definiendo jornadas sobre derechos sociales, hasta hablando de renta básica, ¿no? Reventó, o sea, aquella gente que fue por ahí, ¿no?
Pues es que la reflexión con el tema del empleo nos motivó a ver que, claro, que eso tenía mucho truco y que había que ver nuevas cosas. Y algunas nos llegaron a nuestras manos, pues textos como Ante la falta de derechos, renta básica ya, y textos como el de Todo sobre la renta básica. Y nos parecía que era interesante empezar a reflexionar sobre aquello. Justo había terminado aquí un colectivo en Asturias que era de funcionar, que se llamó SERA, que habían trabajado todo el tema de la renta básica en aquel entonces, y nos parecía que retomar era importante. Empezamos primero con el tema de derechos, más del laberinto de la exclusión, ¿no?, parándonos a reflexionar, y ahí introducimos algunas alternativas, y fue donde cuando se pasó pues Raventós por aquí, pero después veíamos que se nos quedaba corto el planteamiento que se hacía y caminamos más hacia un tema de derechos sociales y demás, que es cuando pues conocemos el espacio de coordinación que es Baladre.
Que llegasteis y, jolina, qué de energía, qué vitalidad, ¿no? Qué dinamismo el vuestro, ¿no?
No, la verdad es que para nosotras fue una gozada encontrar un espacio de coordinación con lo que eso supone, ¿no? Ni una estructura, ni ni unas relaciones de poder establecidas, así como tal, sin un espacio, pues, bueno, como todo, ¿no? No hay sitios idílicos, ni hay situaciones idílicas, pero sí donde la horizontalidad era importante, donde lo que te sumabas para hacer cosas y porque querías, y no para establecer roles predefinidos ni cosas así. Entonces, encontrar un sitio así, después de varias experiencias como Alambique, bastante duras en ese espacio, pues fue para nosotros, pues la verdad es que el aire fresco fue para nosotras. No sé si implicamos vitalidad o no al espacio, pero para nosotras fue un hallazgo, vamos.
Te lo aseguro que sí. Pero bueno, está bien, cada cual tiene su tendencia, ¿no? Humilde en este caso. Pero bueno, hay la Marta, la Vane, el Nandi, el cuarteto, ¿no, Robert?
Sí, esa fue la gente que al final nos quedamos. Primero en la reflexión estuvo una compa que se llama Maite, pero que acabó volviendo a Salamanca, bueno, pues por temas al final de trabajo también, y se asentó allá y no volvió para acá, y somos las 4 que empezamos a funcionar con el colectivo.
una demostración de que vivimos tiempos poca gente con la cabeza clarita, dosificando energía, se pueden hacer, pero muchas cosas.
Es que hay una frase que oímos últimamente y que decimos también nosotras mucho, que es que pocas podemos hacer mucho y es que es verdad, quizás sin saturarnos, o sea, quizás cuando somos pocas hay el dosificar fuerzas y el analizar por qué hacemos algunas cosas y no otras sea la clave para poder mantener, pero poca gente se puede hacer mucho, la verdad.
Es inevitable que hablemos de una persona que se pone en el ángulo de la esquina de un aula, imaginémosla, allí con su casi 1,90 m, 1,80 m y pico, con las gafas así a medio caer, observando todo, silenciosamente todo. No se te escapa nada, ¿eh? ¿Tú no te lo han dicho?
Alguna vez me lo han dicho. Además, eso de las gafas a medio caer es buena descripción. No, la verdad es que yo soy de las personas que calla más que habla. Para mí esto de la entrevista es todo un ejercicio, ¿eh? Porque yo soy más de estar callado y solo hablar cuando hay algo así que decir. Entonces, la verdad es que cuesta.
Más fácil, ¿eh? Ser coherente calladito, ¿no?
No, también se dice cuando hay que decir, hay que hablar cuando hay que hablar, pero también es verdad que hay que estar... Y en ese proceso, cuando hablábamos de Buenos Aires, pues fueron muchos años de estar en silencio y empapándose uno de esa gente que estaba, ¿no? Que sin más estaba, y eso es algo que a lo mejor sí que aprendí a estar también, ¿no? Uh-huh. A compartir espacio. Por ejemplo, una experiencia aquí en la Asociación de Vecinos del Barrio es que de la que participa uno modestamente, ¿no? Porque no es el colectivo de referencia o demás, es a estar. Pues a lo mejor no me he pasado 4 años estando, ¿no? Compartiendo con la gente, escuchando, observando, y ya habrá momento de participar cuando sea de verdad, no sé, necesario o no sé muy bien.
Somos conscientes las que te conocemos, y bien, sabemos que además le das miga, porque hay valores, articulas, observas, ves potencialidades, y te guste o no, pues una tiene que hablar de la cantidad de enredos que has posibilitado como persona con otras, evidentemente, solas no se puede hacer nada, pero con otras has tenido mucha habilidad desde el mundo, digamos, del empleo, un empleo especial, ¿no?, durante estos años, de abrir relaciones, de posibilitar conocimientos. O sea, ¿cómo has vivido todos estos años, llamemos, de enredos con ASUR, Asturias y ese programa de ámbito estatal, ¿no?, últimamente?
Pues la verdad es que fue una oportunidad el poder conseguir un empleo de ese tipo, ¿no?, que te permitía ya ese un margen estatal de hacer, bueno, eran programas pues de educación para la participación, de comunicación para la participación, eran programas muy amplios, ¿no?, donde eran una oportunidad el poderlos utilizar para enredar, ¿no?, y para poner en conexión a gentes que estamos haciendo cosas desde ámbitos diversos, pero que nos puede permitir conocer y reconocernos, porque algo que echamos en falta muchas veces es esa posibilidad de conocer y reconocernos. Tenemos demasiadas etiquetas, demasiadas historias que impiden el poder construir juntos y construir juntas, ¿no? Y este empleo sí que permitió, bueno, pues con algunas habilidades o con tener claro que el enredo es importante, sí que permitió pues generar espacios muy, muy diversos, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, el Trueque de Saberes, que es un encuentro que se hacía anual aquí en Asturias, que lo organizaba Sula Segovia de Asturias, en el que juntábamos con un tema genérico, pues juntábamos a colectivos de lo más diverso, desde una cooperativa a una coordinación de lucha contra la exclusión, pasando por una ONG que se dedicase al tema educativo, porque sí que creemos que ese tipo de espacios de enredo y de poder conocernos sí que generan nuevas cosas, siempre y cuando que tengamos una actitud de querer conocer y de querer enredarnos para cambiar las cosas, ¿no? Y un poco fue una oportunidad que después de venir de trabajar en lo pues en temas más de educación social, acompañamiento a chavales y chavalas y tal, pues, bueno, permitía un margen que yo creo que hemos aprovechado lo máximo posible.
De alguna manera, hablar con Roberto, aparte del lujazo de la acumulación de experiencias en tan poco tiempo, de esa capacidad de observación, de ordenar, de compartir, inevitablemente con estas compañeras, ¿no?, que os habéis ido haciendo huequitos, caminos, compromisos, vuelves otra vez a Nuevo Sison, ¿no?, tu barrio actual, con otras miradas. Dejasteis la EAPN, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo se vivió esa experiencia con el mundo de la reforma aparente, ¿no? ¿Es viable ese planteamiento de la profesionalización? Digamos, los políticos, partidos, nos vende arriba las técnicas. ¿Es cierto eso?
Pues mira, la verdad es que siempre hay que intentarlo. Pero hay espacios como el de los profesionales que luchan por la inclusión. Ellos ya directamente sacrifican esto de la exclusión social, hablan de la inclusión social ya directamente en sus textos. Es prácticamente imposible. Prácticamente imposible construir más allá de redes y alianzas con personas. O sea, siempre en esos espacios te puedes encontrar una persona que tiene otra inquietud, que simplemente tiene ahí su empleo, que sabe poner las técnicas en su sitio, ¿no?, lo que son, pero con lo que es toda la estructura, todas esas inventos, como pueden ser la EAPN, ¿no?, son estructuras demasiado ancladas en el sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no?, demasiado ancladas en que esto simplemente hay que retocarlo. Hay que retocarlo pues consiguiendo más empleo en unas ocasiones o simplemente gestionando programas, ¿no? Gestionando programas pues que ayuden a la empleabilidad o que nos ayuden en las habilidades sociales. Todavía hay que... Bueno, hay palabras que suenan fatal, la verdad. Y es lo que nos hemos encontrado aquí, no ya solo en el empleo, que muchas tenemos o hemos tenido el empleo ahí, sino a la hora de intentar coordinar o enredarnos con esos espacios. O sea, es prácticamente... No diría imposible, porque nunca es imposible, pero sí que es complicado. Aún así hay que intentarlo, porque eso, siempre hay personas que tienen voluntad de transformar las cosas y que te las encuentras en esos espacios de empleo.
Y la verdad que Roberto, ya en ese núcleo superdinámico, cohesionado, alambique, con patas en otros lugares, empezáis a ocupar la calle y planteáis el tema de los derechos sociales en Asturias, ¿no? Uh-huh. Guapa experiencia, ¿no? Poca gente.
Pues la verdad es que vemos que después de ese proceso de reflexión y de apostarle por los derechos sociales, vemos que hay que salir a la calle y que hay que visualizar cosas, ¿no? Y rompiendo muchos de los esquemas mentales que tenemos, ¿no? Tanto, por ejemplo, desde que tenemos que ser muchas para poder hacer algo en la calle, o esquemas de vergüenza. No todos tenemos que dedicarnos a esto del teatro, ¿no? De esto del teatro de lo social, hay gente muy experta en temas de animación sociocultural y esas cosas, pero nosotras aprendiendo un poco de gente como Berrio Ochoa, de gente como El Parque, de gente como Baladre, que hace cosas en la calle con muy poca gente, pues nos decidimos a ocupar la calle y visualizar que las cosas no están tan bien, que en un sitio como Gijón o como Asturias, que se vende como espacio progresista, donde ha gobernado el Partido Socialista, incluso en coalición con Izquierda Unida, ¿no? Esos partidos que se autodenominan de la izquierda, algunos se autodenominan más que otros, otros ya directamente tienen el collar de la socialdemocracia y gracias, pues es un ejercicio, pues la verdad es que es muy, muy interesante y muy enriquecedor para nosotras, el poder romper todos esos esquemas y salir a la calle y visualizar que hay que redistribuir la riqueza, pues con una cosa tan sencilla como la tarta, repartir la tarta. O hay que visualizar que están atascados las solicitudes del salario social, que es increíble que gente no pueda acceder después de 8 meses a una ayuda que es la mínima para poder subsistir, ¿no? Y salir y visualizarlo se hace fundamental. Se hace fundamental y más en estos tiempos que corren, porque era fundamental cuando no estaba la pseudocrisis, ¿no?, el momento este coyuntural tan potente, pues ahora es todavía más importante, porque si gente no contaba, ahora en estos momentos pues más gente se queda en la cuneta, ¿no?
Y de alguna manera, viajes, observar, ver, relacionarse, compartir, ¿cuánto se aprende, no?
La verdad es que si se para uno a pensar la posibilidad de viajar, o bien por el empleo, o bien compartiendo los espacios de Baladre, Bueno, la verdad es que compartes con otras lo que es y te das cuenta que tu práctica es interesante y que tienes que fortalecer lo que haces, pero que lo que están haciendo en Burgos también es lo tuyo y potencia lo que tú estás haciendo en Sison, o lo que hace la gente del occidente de Asturias, pues potencia lo que hace el colectivo pequeñito contra la exclusión en Gijón, o yo qué sé, o lo que se hace en Málaga un día que se sale denunciando que se entierran las ayudas sociales, eso te fortalece a ti, ¿no? Y eso solo lo puedes hacer conociendo lo que hacen las otras de verdad y eso te lo permite conociendo la realidad del sitio, charlando, observando. Pero, vamos, de conocer lo que te das cuenta es de eso, que lo que tú haces es importante, pero tan importante es eso como lo que hacen en un barrio de Burgos o en un barrio de Salamanca.
De alguna manera, se diría que Alambique destila buenos licores.
Pues la verdad es que el nombre que tiene tuvo su proceso de discusión y el por qué lo poníamos, ayudado por otras que nos dan lo que entra en el alambique, va destilando cosas. A ver si somos capaces de resistir, ¿no?, estos tiempos que nos tocan vivir un poco y podemos seguir destilando. Y si no es con el alambique, pues será en otros espacios, ¿no? Pero seguro que sí que podemos ir haciendo más cosillas.
Roberto, nos podríamos tirar horas. Una persona amiga que se la quiere, uno casi 90, lo mismo que el pedazo tamaño de persona, activista, militante e inquieta. Hasta otra.
Muchas gracias por este rato, por ayudarme a pararme a pensar un poco también, porque este proceso de entrevista no es solo contar y compartir lo que se hace, sino que sirve también para parar y reflexionar sobre un poquito lo que ha sido este tiempo, ¿no? Muchas gracias ahí a nosotras las personas, a las compas de Radio Pimienta y lo técnico y a ti, Manolo, por este ratito.
Un beso a ti.
Un beso.
A Jul.
La verdad, de seguro no estarían ahí, la utopía volaría por doquier. Si no mintieran, si no ultrajaran la verdad, horizonte desvestido de gris bailaría con la utopía por doquier. Los niños que se van a diario, mártires, y tan barato es el engaño y fácil es. ¿Cuántos ángeles nos dejaron? Somos huérfanos de su amor. Cuánta cara desvergonzada escribe engaños sin pudor. Y al balance de resultados, la ganancia ¿dónde quedó? Si medimos tráeme una vara y calculamos el error. El error. Sí. La pena y lo valiente se nos va, y por eso nos vivimos así, la utopía no camina en nuestros pies. Triste tristeza, rabia que hiere y duele más.
un circo que nos hace feliz, nos volvieron la utopía del revés. Si hay un circo que nos hace feliz, nos volvieron la utopía del revés. Y si el planeta se marchita, ¿quién lo ve? Y si las manos que decidan lo hacen bien. ¿Cuántos ángeles nos dejaron? Somos huérfanos de su amor. ¿Cuánta cara desvergonzada esgrime engaño sin pudor? Y al balance de resultados, ¿la ganancia dónde quedó? Si medimos, tráeme una vara y calculamos el error. El error.
La Oficina de Derechos Sociales de Coya. Pues nada, tras acabar el verano, comenzamos las actividades de la oficina, con la oficina abierta los lunes por la tarde de 5 a 7. Sigue viniendo gente por la oficina, acercándose más o menos con los problemas que nos venían acompañando desde su apertura, que vienen siendo básicamente gente que se acerca para informarse sobre ayudas en el ámbito de la ley de dependencia, que viene bien a informarse o a plantear dudas, incertidumbres sobre las ayudas que se anunciaban en esa ley. Y el otro ámbito, sigue acercándose mucha gente buscando información sobre la RISGA, sobre las ayudas de emergencia, es decir, sobre las prestaciones sociales básicas de Galicia, y siempre unido a graves problemas económicos que se empiezan a manifestar casi siempre por los problemas de vivienda. En Vigo los alquileres tienen precios muy elevados y pues la gente más empobrecida sigue teniendo problemas para... o sigue teniendo, no, o los primeros problemas que tiene económicos siempre saltan por los impagos en vivienda. Y bueno, básicamente esos dos puntos, el ámbito de la ley de dependencia y el ámbito de los ingresos mínimos y cómo afecta su ausencia en el tema de vivienda, son las demandas más habituales de la gente que se acerca a la oficina. Eso hablando de la atención de las atenciones a gente que se acerca. Y por otro lado, en el ámbito más de denuncia de campañas, la actividad de la oficina sigue apoyando aquí en Vigo la lucha por la apertura de un albergue público para gente de la calle. Sigue habiendo movilizaciones casi todos los meses. Y bueno, la idea es seguir en acción hasta que los políticos de la ciudad o de la Xunta den una respuesta definitiva. Vemos que se acerca el invierno y el albergue no se abre, no hay un emplazamiento, y bueno, sabemos que eso, que la calle sigue siendo el único espacio que tenemos para seguir gritando y alzando la voz por la situación de las más de 300 personas que viven en las calles de Vigo y que no tienen un albergue municipal. Y junto a eso, unido a esa reivindicación, también en el ámbito de la visibilización o denuncia de falta de derechos, en el mes de agosto lanzamos una campaña titulada Nuestros derechos sí marchan o sí marchaban de vacaciones, en la que bueno, queríamos hacer ver que eso, frente a la oleada de recortes que desde hace ya meses nos vienen anunciando con la disculpa de la crisis, pues eso, nuestros derechos cada día se ven más afectados, y hacíamos hincapié en la situación en la que se encuentran las ayudas sociales. La Risga tiene problemas de presupuesto en la Xunta, hay falta de liquidez, y las ayudas de emergencia pues están endureciendo los requisitos también, por esa misma razón, que es eso, la Xunta ve que el dinero que tenía dedicado a eso se le acaba y opta por endurecer requisitos en vez de aprovechar en un momento de crisis para potenciar estas ayudas, ¿no? Bueno, eso lo lanzamos en agosto, hicimos alguna presentación en Vigo de la campaña, está también en la web, y bueno, eso es la actualidad así de la oficina en estos últimos meses. Respecto a campañas o actividades de futuro de la ODS, tenemos en el horizonte hacer algo en relación al anteproyecto de reforma de Risga y ayudas de emergencia que se lanzó en la Xunta en verano. Hay muy poca información sobre los cambios que van a traer esa reforma de la legislación de Risga y ayuda de emergencia, pero bueno, por lo poco que sabemos a través de la prensa, la Risga va a seguir siendo una ayuda con contraprestación. Llama mucho la atención que se haya dicho en la prensa que se puede incorporar a los proyectos de inserción de las personas que cobren Risga trabajos a la comunidad. Hablaban de un sector muy específico, que serían los trabajos a la comunidad con gente, con la población envejecida, intentando poner un parche a una situación que, bueno, que de esa manera sí que no tendrá nunca remedio, que es, Galicia es una población muy envejecida y ahora quiero poner a los risgueros a atenderla. Bueno, no sé, ya nos parece la última vuelta de tuerca de lo que se puede hacer y lo que se puede plantear en relación a esta renta mínima, ¿no? Bueno, estamos intentando recabar información para lanzar una campaña que haga ver los cambios que va a traer esta reforma, pero bueno, por la falta de información estamos un poco en pañales. Y en el horizonte sigue también, como decía antes, la lucha por el albergue para personas sin hogar. Eso es un albergue, es una lucha que unida sobre todo al grupo Imán, que es un grupo que trabaja con gente con enfermedades derivadas de consumos y con problemas de pobreza profunda. Pues bueno, está luchando desde hace muchos años por visibilizar esas condiciones y que se pongan remedios, y uno de ellos, el que se está reclamando desde hace mucho tiempo, es el albergue. Bueno, esa lucha sigue ahí en nuestro horizonte, y junto a eso También en el ámbito de la ley de dependencia, que como decía antes es uno de los puntos fuertes en lo referido a demandas en la oficina, pues bueno, queremos también intentar hacer algo. Esta semana lanzábamos un grito porque hay un centro de día para personas dependientes aquí en el barrio, en Colla, que lleva construido desde hace un año, nunca se inauguró, y bueno, y llama la atención porque en estos días también la consellera de Bienestar anunciaba que las ayudas a la dependencia estaban bloqueadas mientras el gobierno central no le inyectara fondos a la Xunta. Bueno, al final aquí lo que sigue estando bloqueado siempre son esos nuestros derechos. Como decía antes, Galicia, Coya también son poblaciones muy envejecidas, y bueno, al igual que en otros sectores, por ejemplo en el de la gente de la calle, clama al cielo que habiendo recursos, necesitándolos, pues permanezcan cerrados porque la administración no encuentra cómodo para abrirlos, ¿no? Nos llama también la atención que hay pocos servicios públicos en el ámbito de la tercera edad, que choca con la gran cantidad de empresas que se están lucrando de la atención a este sector, ¿no? Son muchas las empresas de ayuda a domicilio privadas, las residencias privadas, los centros de día privados, y en Colla tenemos un centro de día público preparado para empezar a funcionar con 70 plazas y lleva cerrado más de un año. Eso pues llama la atención que un sector con presencia tan grande de empresas, el sector público no ponga en marcha sus servicios, ¿no? Habiendo una necesidad muy clara. Bueno, eso lo tenemos en mente, y la idea es también intentar hacer algo en esa dirección. Y bueno, seguir también con el trabajo que estamos haciendo desde la oficina y relacionándonos con otros grupos y el contacto muy directo con GAS, con el grupo de situación social, y de ese contacto pues puede ser que intentemos lanzar una llamada para que otros grupos se movilicen en el tema este del recorte de derechos, ¿no? Bueno, está en mente, sobre todo después de la huelga general del 29 de septiembre, intentar crear una mínima coordinación para poder hacer alguna acción que visibilice eso, el recorte de derechos que se nos vienen haciendo desde en estos últimos meses, años. Entonces, bueno, hay trabajo por ahí que no sabemos muy bien qué frutos va a dar, pero bueno, la idea es crear una mínima coordinación con otros grupos para poder hacer alguna acción puntual. Sobre la situación en Galicia, pues más o menos lo que decía antes, ¿no? En el tema de los servicios sociales, desde la Xunta siguen, y desde el Ayuntamiento siguen anunciando que los presupuestos no llegan, que ahora acaban de lanzar los presupuestos para el año que viene, el gasto social sufre recortes, bueno, lo de siempre, ¿no? Parece que la crisis les vino como anillo al dedo para seguir metiendo mano en el gasto social. Un ejemplo muy claro de esto es eso, creemos que es los problemas que hay con la ley de dependencia. Además de que las ayudas para acceder a ellas, su tramitación sea muy lenta, una vez que están resueltas y con el derecho adquirido, no se están haciendo efectivas porque ayuntamientos, porque Xunta dicen que no tienen fondos para prestar esos servicios. Eso hace que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que cantidad de gente mayor, en el barrio sobre todo mujeres viudas que los hijos ya no viven con ellas tengan un montón de problemas para acabar el mes y que, bueno, que se una además problemas de soledad, de aislamiento. Bueno, que la ley de dependencia parecía que iba a cubrir un montón de problemas que existían o que existen y está parada, y la excusa sigue siendo siempre la misma, la de la crisis. La evaluación que hacemos tras la huelga del 29 de septiembre es buena, sobre todo por una parte, porque parece que a partir de ahí en Vigo se creó una mínima coordinación entre gente de centros sociales para hacer algún trabajo conjunto en esos días de la huelga. Parece que puede haber oportunidad para que se siga haciendo algo por ese lado, y lo que decía antes, desde GAS y desde la oficina, la idea es intentar crear una mínima de coordinación para hacer alguna acción conjunta, alguna campaña, eso, que visibilice los problemas laborales a los que hay que unir pues el recorte de derechos sociales general, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el 29 de septiembre creó un punto de partida que se puede aprovechar en nuestra ciudad para hacer una lucha un poco más grande en esa dirección, ¿no? En la dirección de los derechos. Y bueno, poco más, despedirnos y nada más, que cualquier cosa podéis consultar nuestra web, que es odscoya.archipelagos.net, y que ahí, bueno, toda la información sobre la oficina, campañas y acciones, pues está ahí recogida. Vale, un saludo.
Espacio de información social.
Muy buenas compañeras, ¿qué tal? Bienvenidas una semana más a Zambra Distribuidora, donde os traemos un libro muy especial. No se trata en sí de un libro, sino es de un cómic a todo color. El título del cómic es Evitar no estragar, y edita Colla Chicaya, el colectivo de apoyo a menores, en Valencia. Nuestros barrios son nuestro mundo, y salir o no de ellos debe ser nuestra elección. Pero de momento queremos vivir dignamente en ellos, con nuestra gente, con nuestros colegas y con quien venga o vaya. Pero si no nos dejan, ¿entonces qué pasa? Que ante la pobreza y nuestras dificultades acuden los servicios sociales, la policía, la justicia, y no son la solución a nuestros problemas. Mientras tanto, todos y todas somos personajes de esta historia, y nos toca menear ficha. Y cuanto más sepamos, mejor nos irá. Este cómic está realizado por Colla Chicaya y unas cuantas amigas dibujantes preocupadas por la falta de información que envuelve las leyes en general y la ley del menor en particular. Repito el título del cómic, Evitar no estragar, y el precio de venta al público es de 6 euros. Así que nada, como siempre, recomendaros que leáis este interesante cómic, y bueno, pues daros las gracias por estar ahí otra semana más. Gracias y un beso.
Hemos pasado el primer verano sin Sara Berenguer. Ha llegado el otoño y apenas nos hemos dado cuenta que ella ya no está entre nosotros. Sara nació en Barcelona y desde muy joven empezó a tomar conciencia de lo que marcó la lucha durante toda su vida. Desde los 13 años conoció la causa obrera, conoció la explotación en su Barcelona natal. Y con 17 años, siguiendo a su padre, se marchó al frente cuando comenzó la guerra civil. Cuando su padre murió, ella pronto se dio cuenta que ese era el camino que tenía que seguir, el camino de la revolución y el camino de la lucha. Allí mismo, en el frente, a lo largo de la guerra civil, adquirió la conciencia feminista, a la que entregó gran parte de su vida. Esa conciencia feminista la adquirió al darse cuenta que ella y sus compañeras no eran apreciadas por los compañeros de combate como lo que realmente eran, unas compañeras. Pronto inicia su compromiso con distintos grupos, con distintas causas, con la SIA, con la CNT, pero sobre todo, si algo va a marcar su vida, va a ser el hecho de haber sido coautora, creadora de la revista Mujeres Libres junto a Sucesos Portales. Comenzó esta andadura cuando, una vez terminada la guerra civil, tuvo que exiliarse a Francia como otros cientos de españoles y de españolas. Cuando llegó a Francia pudo haber caído en un campo de concentración, sin embargo pudo salir de él y, además de editar esta revista de Mujeres Libres desde su casa junto a su compañero, estuvieron ayudando a estas otras personas que no tuvieron tanta suerte. Su casa además se convirtió en el centro donde se reunía el anarquismo en el exilio. Lamentablemente, su labor en la CNT se vio interrumpida en 1965 por discrepancias con esta organización sindical en el exilio. En 1941, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ella y su compañero formaron parte de la resistencia francesa, labor reconocida por el gobierno francés en 1988, cuando se le impuso la Cruz de la Legión de Honor. Sara demostró, con todos estos pasos a lo largo de su vida, tener una inmensa humanidad y tener un altruismo más allá de las medallas y de los honores que pudo haber recibido. Si, repito, por algo se ha destacado Sara Berenguer, aparte de esa humanidad y ese altruismo, es por su contribución al feminismo a través de la revista Mujeres Libres, que con su compañera editaron tanto en Inglaterra como en Francia. También Sara ha sido autora de numerosos poemas escritos en francés, escritos en catalán y también en español. Sara Berenguer nos ha dejado, bajo seudónimos como Alisma, Blanca, Ánade, Sara La Osa, Sandra Berenguer o Ébora, publicaciones en poesía como Cardos y Flores Silvestre, Jardín de Esencias, El lenguaje de las flores. Escribió también sus memorias, tituladas Entre el sol y la tormenta, 32 meses de guerra. Recibió numerosos poemas escritos en catalán, como el diploma de honor concedido por la compañía literaria Le Genet d'Or, el tercer premio de poesía Copa, la medalla de oro internacional de la Academia Europea de Artes de París. Recibió premios por numerosos poemas escritos en lengua francesa y colaboró en la escritura de varias antologías poéticas. Pero nos gustaría dejar constancia, sobre todo, de cuál ha sido su paso por la poesía, leyendo dos de los poemas que consideramos más emblemáticos de ella, porque hablan de ese momento de sufrimiento, de exilio y de recuerdo, que es el poema Contar y el poema Recordar, ambos escritos en 1997. Contar nos dice así: el paso por la frontera, los campos de concentración y montañas de tristeza, la lucha para vivir guardando la esperanza de volver a nuestra tierra que nunca quedó olvidada. Mas la angustia, la cizaña de pensamientos dispersos debilitaron las fuerzas de aquella juventud sana que se marchó voluntario al maquis, la resistencia y a reivindicar España cuando habían pasado por los campos de exterminio cuya tragedia fue amarga. Trabajar, de todo un poco, en el bosque, la mina, el campo, ha sido a fuerza de años, con una espina en el alma que nos fuimos integrando a esta tierra de Occitania, que en los reculados tiempos entrelazó con Hispania. ¿Queréis escribir la historia, oír, contar, cazar palabras? Mortecida la memoria, que ya poquísima queda, es como hacer el inventario cuando una manga de viento parte de lo que ahí se lleva. Y en recordar, Sara nos dice, a modo de poesía, amargas y duras palabras. Un poquillo tarde es, aunque el refrán nos diga, nunca es tarde cuando llega. Miles y miles de páginas de nuestra historia oral se quedaron sepultadas y será muy laborioso para llegar a hilvanarlas. De aquella vida viril de arrojo y valentía, después de un penoso paso a través de las montañas y las luchas desde Francia para alcanzar libertades que teníamos perdidas, siempre pensando en España, la ilusión se cayó al pozo. Constantes con nuestro ideal, continuamos en la lid. Pero hoy somos muchos, con los cabellos blancos y pocos los hombres duchos, para contar desde el principio nuestra dura y larga epopeya, siendo quizás más difícil que ver rielar mil dulces al entorno de una estrella.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a Roberto de Gijón, también a Diego del punto de información de Collá y a los compis de Zambra. Y también, por supuesto, a Jesús Giraldes, no se me vaya a olvidar. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.